Además de todo esto, de la camiseta de frisa, el gorrito y la estufa, ¿qué podemos hacer para intentar combatir estos fríos extremos?
Bueno, habíamos hablado del agua, por ejemplo, y es verdad, con el agua se tiene la idea de que es un refrigerante. Entonces, como refrigerante, parecería una antípoda que vos no tomes agua durante el invierno, porque teóricamente te refrigeraría y no te calefaccionaría. Pero no es así. Es decir, el agua, el organismo es 70% de agua. Por lo tanto, si el organismo es 70% de agua, el agua es el nutriente más importante hoy, o está dentro de los nutrientes importantes del individuo. Incluso en invierno hay que tomar líquido, hay que tomar, pero no líquido, hay que tomar agua, agua de canilla, porque por ahí entramos a tomar agua mineral porque está más estéril o que está mejor presentada y resulta que tiene mucho sodio y el paciente va a tener problemas después con su presión. Hablemos del agua, el agua de canilla. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos estás con frío, tenés la piel fría, ¿verdad? Las manos congeladas, eso se llama vasoconstricción. En esa vasoconstricción hay menos volumen dentro de los vasos y por lo tanto no tenemos la calefacción propia de la irrigación de la circulación. Por lo tanto, necesitamos volumen. Ese volumen, la única manera de dárselo al organismo es a través del agua. A su vez, hay un mecanismo durante el frío en que se inhibe una hormona que se llama antidiurética. Esa hormona es una hormona que regula la diuresis. Es decir, cuando necesitamos orinar más para sacar líquido, la hormona se inhibe. Y cuando necesitamos líquido porque no estamos tomando líquido, esa hormona va a actuar ahorrando mucha cantidad de líquido. En el invierno hay una tendencia por el frío a que se inhiba la antidiurética y uno orine más. Así que todo nos indica que tenemos que tomar líquido en invierno. Posiblemente no exactamente la cantidad que se necesita en el verano, porque en el verano está no solo la parte de refrigeración, sino que está la parte de pérdida, es decir, la transpiración. Entonces, allí estamos sumando casi 3 litros, 3 litros y medio por día. Pero en verano, en invierno, hay que tomar de 2 a 2 litros y medio de agua por día. Es un nutriente de la célula, es un nutriente de todos los organismos y es un generador de volumen. En ese volumen va a llevar calor a la piel, va a llevar calor al organismo y vamos a estar mucho mejor. Así que es muy importante el agua en invierno.
Gerardo, cuando decimos agua, estamos hablando, vos decías recién, el agua de la canilla, pero esto se asimila a, no sé, té, café, mate cocido, o esto sería aparte.
Mira, eso sería aparte, ni lo consideramos. Ajá. Por ejemplo, si el individuo toma sopa porque está en invierno, no le consideramos la sopa, le consideramos la cantidad de agua que tome en la comida, antes de la comida. Es decir, tomar agua progresivamente, de sorbos. Sorbos pequeños, de 100 centímetros cúbicos, por ejemplo, es decir, medio vaso, un cuarto de vaso, que generalmente uno lo puede tener en los termitos, y lo va tomando progresivamente. Ni hablemos si el individuo hace actividad física, es decir, que si hace actividad física en invierno, no tiene la pérdida que se ocasiona en verano, por la transpiración, donde ahí llegamos a casi 4 litros de ingesta de agua, pero sí necesitamos aumentar el aporte diario o regular. El aporte regular estaría en los 2 litros, 2 litros y medio, y con la actividad física podemos llegar a los 3 litros, 3 litros y pico.
Recién vos decías, a ver cómo lo planteo sin cruzar ningún límite, pero bueno, estamos hablando de una cosa natural. Esto de la necesidad de ir al baño, especialmente a orinar, muy frecuentemente o más frecuentemente en el invierno, ¿no? Bueno, es común escuchar, ¿cuántas veces vas al baño? Y el frío, ¿influye esto y por qué?
Sí, estábamos hablando que justamente eso es porque el frío vive a una hormona que regula la diuresis. que se llama antidiurética. Es decir, esa hormona, cuando está presente, evita la diuresis. Es decir, que ahorra líquido cuando está en actividad. Y cuando prácticamente está inhibida, es decir, que la corre a un costado del organismo, el individuo suelta más cantidad de líquido y orina más, que es lo que ocurre en el invierno, porque se necesita, justamente, necesita más líquido que ingrese para que haya más circulación. Sí. Es decir, es como un radiador, el organismo en el cual está necesitando aporte de agua, y se quita el agua de desecho, porque en la orina va a eliminar un montón de desechos orgánicos, minerales y tóxicos del organismo, a lo cual necesita un ingreso de un nutriente nuevo, que es el agua. Y en ese caso, vuelvo a insistir, agua, el agua de la canilla.
¿Qué cantidad recomendable entonces en esta época por día?
Para el invierno, es decir, depende, por supuesto, de la contextura del individuo, de la edad, si es un chico, si es un adulto medio. Dentro de los adultos hablamos, yo no hablo de pediatría.
Sí, se entiende.
Estamos hablando de gente de una situación intermedia, que en medicina siempre es los 70 kilos. Dentro de los 70 kilos se está hablando de 2 litros, 2 litros y medio diario en invierno. Y se está hablando de 3 litros, 3 litros y medio en verano.
En verano.
Con excepción de la actividad física. La actividad física en invierno hay también que agregarle, y en verano, por supuesto, se llega a los 4 litros.
Gerardo, estoy en un ambiente calefaccionado, de la manera que sea que esté calefaccionado, calentito, en casa o en el trabajo, y de pronto, obviamente, en algún momento tengo que salir. Este impacto entre este ambiente calefaccionado y cerrado, y el hecho de salir a la calle o de ir a otro lugar donde esa calefacción no es tal, ¿esto puede provocar algún tipo de efecto?
Sí, realmente sí. Es decir, que por ahí el impacto es muy grande, depende en las condiciones en que vos salís. Porque si vos estás muy cómodo con una vestimenta muy liviana, porque estás bien calefaccionado, es decir, que el ambiente tuyo está a 25 grados, 26 grados, incluso es hasta 27 grados, y de acuerdo a la estufa o a las condiciones que puedas tener, estar, vos vas a estar a lo mejor muy, muy liviano. El problema es salir en esas condiciones.
Claro, claro, claro.
El problema no es salir afuera, el problema es salir en esas condiciones. Y la gente establece y dice, no, total, tengo que ir a buscar el balde que está en el fondo y vengo. Bueno, ese balde, cuando llega, el balde está vacío, tenés que abrir la canilla, ya te quedaste afuera, y cuando venís está congelado. Ese frío, evidentemente, no es bueno, porque genera un cambio de temperatura muy brusco, y todo lo que es brusco para el organismo genera problemas. Es decir, que no es problema ir a buscar el balde, no es problema salir de un lugar calefaccionado a un lugar frío, sino que incluso salir con algún sombrero también, si fuera necesario, y salir con una cobertura como para que el frío no genere un cambio tan brusco en el individuo.
¿Quiénes deben cuidarse más en estos tiempos de tanto frío, Gerardo? Digo, sintomatologías, edades, ¿quiénes por ahí tienen que extremar precauciones?
Sí, siempre consideramos los extremos.
Los extremos.
Los chicos chiquitos, ¿no es cierto?, donde prácticamente manejan muy bajo las condiciones térmicas, no están todavía el organismo lo suficientemente organizado y madurado como para ir manejando ciertas situaciones, y fundamentalmente en el adulto grande, ya después de los 60, 65 años, 70, estamos hablando de gente que, ni hablemos antes, sin necesidad de que sea esa edad, si el individuo tiene alguna patología de por medio, es diabético, si es asmático, si tiene algún otro componente respiratorio, si es un gran fumador y todo lo demás, evidentemente tienen que evitar los cambios de temperatura en los extremos de las edades.
Ya para ir desobligándote, aquellos que tienen sintomatologías cardíacas.
Lo mismo, tal cual, porque la vasoconstricción que produce vasoconstricción es la piel se pone fría. Y cuando tenemos las manos frías, el cuerpo también está frío. No está tan frío como las manos, porque las manos están a la intemperie, pero el organismo por debajo está frío a pesar de que tengamos pulóveres o prendas lo suficiente como para calentarlo. Por eso hoy las prendas térmicas, ¿no es cierto?, que mantienen la temperatura del cuerpo, son fundamentales. Son fundamentales porque nos permite, con baja cantidad de ropa, tener una buena, mantener una temperatura muy estable. Pero justamente es fundamental la cobertura.
La última, Gerardo, ¿qué se está viendo en consultorio por estos días? Cuadros respiratorios, neumonías, ¿qué fundamentalmente los preocupa en este tiempo?
Bueno, uno está viendo y ya se conoce las condiciones epidémicas. Por eso a veces uno puede adelantarlas como el tiempo, es decir, hoy podemos decir de que dentro de una semana va a ser mucho más frío o va a ser mucho más caliente y la temperatura está más o menos dentro de lo pronosticado. También se pueden condicionar situaciones epidemiológicas porque, por ejemplo, cuando fue la época de la gripe A, mientras vienen gérmenes con esta condición tan patógena, con esta posibilidad de transmisión mucho mayor que los gérmenes comunes, desplazan otros gérmenes. Por eso, cuando estuvo la gripe A, la gente se cansaba de ir a los consultorios porque, mira, ¿para qué va ahí si te van a decir que tenés gripe A? Es decir, era todo gripe A. Cuando vino el COVID, pasó lo mismo, y el COVID duró mucho más tiempo. El COVID, a su vez, el COVID tenía una potencia agresiva mucho mayor que la gripe A, casi 10 veces o 20 veces más que la gripe A, e incluso hasta su transmisibilidad. Y se produjo un desplazamiento de gérmenes habituales, gérmenes que están, por ejemplo, en la vacuna de la gripe, que son gérmenes de tipo A, B, C, e incluso después los influenza y los parainfluenza. Todos esos gérmenes estuvieron como relegados, y evidentemente la vacunación que viene para determinadas edades, hay gente que en las edades intermedias la utiliza cuando tiene alguna patología. Es una persona de 30 años asmática o diabética, entonces se vacuna. Pero si no, prácticamente en las situaciones intermedias no hay vacunaciones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ocurre que evidentemente esa población no ha podido hacer anticuerpos por contacto de alguna manera y diariamente con estos gérmenes que estuvieron relegados, desplazados casi durante 2 años y medio o más. Hasta que evidentemente el COVID no se fue, porque entre medio de esto todavía hay COVID, y entre medio de esto puede haber gripe A también. Así que evidentemente, pero la mayoría en este momento es la invasión ahora de esos gérmenes que quedaron relegados.
Claro.
Y como estuvieron relegados, la población prácticamente no pudo hacer anticuerpos durante estos años. Así que está muy minusválida la población y hay una difusión muy grande, muy grande. Es decir, que son los dos componentes. Es la saturación ambiental de estos gérmenes y la predisposición de la población hacia estos gérmenes. Y está generando problemas muy severos. Por ejemplo, bueno, las estadísticas personales no sirven, pero yo en mi consultorio he visto más neumonía en un mes que lo que he visto en 2 años y medio a esta parte, por ejemplo. A lo mejor los pediatras tienen otra posición completamente diferente porque tienen una población que tiene una evolución completamente diferente. No es la mitad o un cuarto de un adulto, sino que tiene todo una situación evolutiva fisiológica completamente diferente, inmadura o con una situación autoinmune que es completamente diferente.